Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en Blanco y Negro, edición 2021, que nos complace, junto a Juan Roleri, presentar en este febrero nuestro primer programa grabado, con el cual seguimos acompañando en tiempos de pandemia a nuestra querida audiencia. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Antonio querido. Te mando a vos un fuerte abrazo a la distancia, también a Norberto Lara, nuestro productor de aire. Y bueno, es un placer estar nuevamente grabando para una radio tan prestigiosa como es la Radio Nacional Clásica. Así que te agradezco por la oportunidad y bienvenido a un nuevo año, ¿verdad?
Así es. Y este año 2021 tendremos también una modalidad de homenaje, pero totalmente distinto al que hemos hecho con Beethoven, que ha sido nuestro homenajeado de lujo el año pasado. Este año recorreremos un hecho particular, que es el inicio de década. El inicio de década, que en realidad muchas veces se toma como si fuese el año que tiene el cero, como 1900, 2020, 1970, que en realidad inicia en el año que tiene, que lleva el 1, 1981, y en este caso, por ejemplo, nos toca iniciar una década en 2021. ¿Y qué homenajeados tenemos? Bueno, todas las décadas se han iniciado con algún acontecimiento musical, curiosamente, que ha incluido el piano de forma poderosa. Han aparecido por cuestiones a veces generacionales o a veces cuestiones numéricas. Recordamos la década tal perteneciente al estilo cual de la madurez o inicio de tal compositor. Así hemos buscado, junto a Juan, las luminarias, esas obras donde el piano ha llegado a un inicio o a un final, o en cada década cuáles fueron sus protagonistas. Y de hecho sí, vamos a encontrar que en todos los inicios de década hemos tenido obras que perduran o figuras que podemos recordar. Hoy vamos a ir 100 años atrás. Vamos a recordar a Camille Saint-Saëns, que habiendo nacido en Francia en 1835, fallece en Argelia, perteneciente al Imperio Francés, en 1921, o sea, 100 años atrás. Y lo recordamos como, bueno, sin duda la figura musical más importante que tiene un aniversario este año, y además una figura musical que acompañó mucho a nuestra vida musical nacional. De hecho, es uno de los pocos compositores de esa trascendencia que visitó el país dos veces y participó de los festejos de la independencia en Tucumán en 1916 y había estado también en 1904. Muy festejado, siendo una eminencia. Su larga vida le permitió disfrutar de la recompensa de un trabajo realmente formidable que lo había llevado a ser considerado el compositor fundador de la escuela instrumental francesa. Por otro lado, en este año, de 1921, tenemos muchos hechos para recordar que nos traen un poco la idea de los tiempos difíciles que vivimos. Por ejemplo, en ese año se salía definitivamente de la gripe española, tan similar, al menos en la sensación que generó nuestra pandemia de COVID-19, que aún no se supera. Y también ocurrían eventos políticos con muchas similitudes al día de hoy.
Sí, básicamente la pandemia de la gripe española se llama así, no porque haya surgido en España, sino porque como venían los países en la Primera Guerra Mundial, que ya se estaba acercando a su fin, los únicos que se animaron a hablar de que había un bicho que estaba contagiando a la gente eran los españoles, que eran un país neutral, era una nación neutra. En ese momento, por la censura, ni de un bando ni del otro se animaban a, entre comillas, desmoralizar a sus tropas, contando que había una pandemia, lo cual hizo mucho peor la propagación de este virus. Y además de todo esto, Mucho ha cambiado en 100 años. La medicina y la ciencia eran campos mucho más limitados que los que conocemos en la actualidad. Los doctores sabían que había un microorganismo que era responsable de la epidemia de la gripe y la enfermedad se podía transmitir de persona en persona, pero pensaban que era una bacteria, no un virus. Entonces también los tratamientos eran limitados. Acá les recuerdo a los oyentes que el primer antibiótico fue descubierto en 1928 y la primera vacuna contra la gripe recién en la década del 40 estuvo disponible. Así que, sumado a que en los países más desarrollados la salud era un lujo, imagínense en los que no eran desarrollados. Así que la gripe española que golpeó a la humanidad en 1918 y que termina en 1920 pero que dejó sus secuelas, se podría decir que cambió el mundo en muchos aspectos.
El tema es interesante porque Saint-Saëns, gran viajero, conoció todos estos países que vos mencionás, fue el compositor que más recorrió el mundo, inclusive compuso un himno para el armisticio dedicado a Estados Unidos en alianza con Francia. Y también vio pasar en una correspondencia y en escritos todos estos eventos con gran viveza y a veces con cierta decepción de la humanidad en ese momento. La guerra mundial, la gripe, lo hacía recluirse en países alejados de la situación, pero le generaba una cierta amargura y cierta misantropía. ¿Por qué? Porque Saint-Saëns es un compositor representante de la Belle Époque francesa, plenamente representante de ese periodo, el periodo previo a la guerra, y había sido un verdadero cultor de la belleza. Era su máxima aspiración como compositor. Y la belleza en estado puro que representan los pintores, por ejemplo, académicos de la época francesa, o lo que uno ve en la Opéra Garnier en París, son ejemplos claros de lo que es el arte de Saint-Saëns, un arte que busca, en primer lugar, el culto a lo bello. Por eso se le ha llamado un parnasianista con aspectos exotistas. Parnaso es el monte de las musas, por eso es la palabra parnasianismo que se aplica a la literatura, y también el exotismo, porque Saint-Saëns fue el primero que lo incorporó. Pero su aspecto más característico en este momento de conflagración fueron la aparición de piezas nostálgicas, como la primera que vamos a escuchar, La hoja de álbum, su última pieza para piano, una breve meditación, como un recuerdo de los años dorados que había vivido la humanidad entre 1870 y 1914, periodo relativamente calmo, próspero y con el glamour de lo que era un mundo despreocupado que de golpe cae ante estas situaciones. Y Saint-Saëns recordaba con una cierta nostalgia y en breves fragmentos pianísticos del final de su vida, que apenas se oyen en conciertos, no deja de darnos la impresión de un verdadero nostálgico.
Thank you.
acabamos de escuchar La hoja de álbum en la bemol mayor opus 169 de Camille Saint-Saëns, interpretado al piano por Geoffrey Bouclesson.
Además de este aspecto nostálgico salonier que cultivó Saint-Saëns en su última etapa de su vida, también curiosamente volvió un academicismo que lo relaciona con el surgimiento del neoclasicismo francés, del cual hablaremos más adelante. Pero sí, la vuelta a elementos contrapuntísticos exentos de todo, de toda pompa, ¿no?, de toda grandiosidad romántica, fue la que llevó a los compositores a relacionarse con la música antigua francesa. De hecho, también Saint-Saëns había sido un gran conocedor de Bach, y no es la primera vez que retornaba a modelos antiguos. Pero sí, en estas fugas Opus 161, que es un cuaderno compuesto en 1920 y editado en 1921, recordemos, 100 años atrás y el último año de vida de Saint-Saëns, pareció acercarse a un ascetismo propio de los neoclasicismos surgientes en la París de los años 20, que eran contrarios al estilo ampuloso y sobre todo a la sofisticación de los ismos previos a la Primera Guerra Mundial, que se veían como decadentes. Saint-Saëns tenía elementos para poder ser el ideal de compositores como Poulenc, Satie, Honegger o Milhaud, que lo admiraban por esta cualidad, porque su formación había sido de un academicismo sorprendente en su infancia.
Sí, no solamente tuvo una formación extraordinaria, sino que además, como vos mencionabas, fue muy admirado por la inmensa mayoría de sus colegas. Era realmente una persona que, además de ser muy agradable, debió ser un talento descomunal, porque no había ni una persona que le criticase sus dones musicales. Si vamos a hablar de su primera infancia, yo lo considero como uno de los músicos más dotados de la historia, un niño prodigio sin igual que posiblemente haya estado a la altura de un Mozart o de un Liszt en su faceta más interpretativa. No así en la composición, pero sí como un intérprete. Hoy no es considerado un compositor de los centrales como puede ser Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, sino más bien un compositor periférico, pero eso también es por la cantidad de etapas y épocas que le ha tocado vivir a Saint-Saëns. Muchas de las obras que destacan de su obra las hablaremos más adelante, pero a mí me gustaría contarles algunas particularidades. Una de ellas es que a los 2 años de vida, solo 2 años, un niñito de 2 años, en 1837, descubrieron que ya tenía oído absoluto. Si bien eso no significa, en muchas personas no significa nada, a los 2 años descubrir eso en un niño es algo extraordinario. Antes de los 5 años ya estaba acompañando. Antes de los 5 años ya acompañaba al piano una sonata para violín y piano de Beethoven. A los 6 años compuso su primera canción, Le Soir, que está conservada en el Conservatorio de París, el manuscrito. A los 7 años ya estudiaba con Stamati, y a los 8 ya tocaba en público. A los 11 años sucede una de las cosas que más me gustaría mencionarles a los oyentes. Da su primer concierto como solista en la Sala Pleyel, una sala extraordinaria que al día de hoy sigue funcionando, refundada obviamente, no es la misma, pero que en esa sala, a los 11 años, les invito a que escuchen el programa que abarcó este niñito. Empezó por el concierto para piano en si bemol mayor de Mozart. Después tocó el concierto número 3 de Beethoven, una sonata de Hummel, un preludio y fuga de Bach y un par de piezas más. Pero lo más impactante es que, como vis, el niñito de 11 años le ofrece al público la posibilidad de elegir entre cualquiera de las 32 sonatas de Beethoven que ya sabía de memoria, insisto, a los 11 años. Podemos afirmar que estamos ante una de las infancias más prodigiosas de la historia, ¿verdad?
Total. Y en estas fugas, Saint-Saëns depura, digamos, los estilos que vos mencionabas, que pasan desde el romanticismo pleno a los exotismos, al manejo luego del neoclasicismo, y se queda con lo básico de la esencia de la polifonía. Vamos a compartir entonces las dos primeras fugas del Opus 161, también con este halo de recuerdo y de refundación de la música francesa.
Acabamos de escuchar, en manos de Sontraut Speidel, la fuga número 1 y la fuga número 2, opus 161, de Camille Saint-Saëns.
Saint-Saëns, como comentaba Juan, hoy resulta una figura algo periférica del repertorio musical. En realidad, eso es teniendo en cuenta su inmensa obra, que abarca todos los géneros y en los cuales ha dejado al menos una obra notable. Algunas de estas obras son estandartes del repertorio, la Sinfonía número 3 con órgano, dedicada a la memoria de Franz Liszt, que fue su gran mecenas, los dos tríos para piano, los primeros tríos de música de cámara francesa realmente notables. Los conciertos para piano y orquesta, de los cuales el segundo ha sido el gran favorito de los virtuosos y el cuarto se considera el más interesante en estructura, el quinto el más original, el concierto para violín en si menor. Luego podríamos mencionar que fue el primer autor de poemas sinfónicos francés, la danza macabra, la rueca de Onfalia, Faetón. El exportador de exotismos como en La Habanera, para violín y piano, y orquesta, en la Fantasía África, en fin, tuvo una enorme producción. Sin embargo, las obras favoritas de los intérpretes son una serie de piezas que ganaron una fama internacional, que de pronto esa enorme fama oculta las otras producciones de Saint-Saëns. Es decir, su enorme obra hace que todavía sea una autora a descubrir, dirá las obras famosas.
Sí, como bien decís, Antonio, las obras más trascendentes del repertorio podríamos considerar, esto queda totalmente a criterio de cada persona. Aquella persona que consuma más Saint-Saëns me dirá, pero estás dejando afuera tal o tal. Sí, es solamente las que son más valoradas por el público en general, lo cual no significa que sean las mejores piezas del compositor. Porque, por ejemplo, el Carnaval de los Animales, también el concierto para cello y orquesta es una de las piezas que preferidas para los chelistas.
¶¶
la ópera Sansón y Dalilá, con su aria tan bella, Mi corazón se abre a tu voz, era una de las preferidas de María Callas y es una versión extraordinaria. La introducción y rondó caprichoso también podríamos mencionar para violín, que es una de las preferidas de Mengerov. Y a mí en lo particular me agradan mucho los conciertos para piano, que como mencionó Antonio, son muy distintos entre sí y muy particulares. Y aún así, no deja de ser un compositor que no es de los más interpretados.
Como vemos, el talento de Saint-Saëns y su producción es gigantesca y realmente ha sido fundacional para Francia. Ha inaugurado y ha llevado a la música francesa una cualidad particular con una serie de alumnos, entre ellos Gabriel Fauré, que han continuado esta esencia de tener una enorme claridad y a la vez una cualidad sonora y armónica muy atrayente. El aspecto donde Saint-Saëns más se destacó aún así, e incluso usando el piano, y donde no hay duda en los críticos y en los músicos, es su música de cámara. Es enorme. Y en 1921, el año, último año de su vida, compuso las tres sonatas para piano y instrumentos de viento. Él quería continuar una idea de su joven rival, ya fallecido, Claude Debussy, que pertenecía a otra generación y de hecho a un ideal estético plenamente diferente. Pero sin embargo, Debussy al final de su vida había tomado la idea de componer sonatas para instrumentos diversos y piano. También sorprendido por la muerte, Debussy pudo hacer tres de esas sonatas. Saint-Saëns se propone continuar la idea con otros instrumentos. Alcanzó a componer las sonatas para oboe, piano, fagot y piano, y la que vamos a compartir, la sonata para clarinete y piano. En la música para música de cámara de Saint-Saëns encontramos su aspecto más íntimo, más sublime, donde deja todo efecto exterior, pero también profundiza desde la oscuridad hasta ese humor que lo caracterizó en toda su vida. Un manejo del ritmo de Saint-Saëns muy poco común y que lo alejó de la influencia germánica es el logro más trascendente de su obra, porque el evento político de la guerra mundial, y si vamos más atrás, la guerra entre Francia y Prusia, donde Saint-Saëns incluso sirvió en 1870, lo ponía en una preocupación de que Francia no imite a Alemania, incluso tomando los géneros propios de Alemania como la sinfonía, el concierto o la sonata o la música de cámara, donde los maestros alemanes, desde Beethoven a Brahms, habían llegado a la cima. Saint-Saëns se propuso afrancesar a la manera de un nuevo Couperin, un nuevo Rameau, estos géneros. Y en esta sonata para clarinete podemos encontrar uno de sus máximos logros. Vamos a escuchar entonces esta sonata, Opus 167, que reúne todas estas características. La máxima profundidad, el peso, el lamento, el recuerdo de todos los muertos de Francia en la Primera Guerra Mundial y en la gripe española, de una Francia todavía llena de tullidos y llena de situaciones a resolver. En 1921 se presenta sin duda en el movimiento lento, que es el tercero. El primero y segundo movimiento son movimientos llenos de esa amabilidad única que presenta Saint-Saëns y recuerda la Belle Époque. Y sin embargo, el finale, un movimiento lleno de humor, donde se destacó por sobre todos los compositores contemporáneos y anticipó todas esas piezas humorísticas de Satie, de Debussy, Ravel y tantos neoclásicos franceses que llegan a Poulenc, se presenta en el último movimiento como una esperanza ante una década nueva, la del 20, que resultó ser una de las más brillantes del siglo, tanto en creatividad como en prosperidad y avances tecnológicos. Thank you.
acabamos de escuchar por Alexei Gorokolinsky en el clarinete y por Marina Gorokolinsky en el piano, la sonata para clarinete y piano, opus 167 de Camille Saint-Saëns.
Sin duda hay facetas que vamos a seguir recorriendo en próximos programas, como su faceta como concertista, compositor de piano y de orquesta, como creador de una serie de gestualidades importantes para la música moderna. Como decía Debussy, el señor Saint-Saëns es quien mejor conoce la música en Francia, y también recorreremos el aspecto de visitante de nuestro país y cómo fue recibido. Pero nos proponemos ir recorriendo todos estos inicios de década durante los sucesivos programas, desde que el piano existe como instrumento importante hasta nuestros días, y recorreremos pianistas, compositores, obras, estrenos y anécdotas en blanco y negro 2021. Te dejo, Juan, haciendo los saludos, anuncios y lo que necesites.
Vamos acá, antes que nada, a hacer un poquito de publicidad, un minutito. Este programa es auspiciado por El Visor Buenos Aires, una institución de enseñanza artística donde podés aprender piano, tanto clásico como popular, guitarra, podés aprender armonía, contrapunto, composición, a hacer arreglos, puedes aprender también teoría musical o audioperceptiva si querés ingresar a un conservatorio o si necesitas ayuda en caso de ya estar en uno. Y en estos tiempos, en los que es mejor quedarse en casa, la modalidad de las clases es virtual, con una gran inversión en tecnología para que no notes la diferencia con las clases presenciales. Además, en El Visor Buenos Aires se realizan conciertos que son más que conciertos, son experiencias exclusivas. Estas experiencias están catalogadas por la aplicación Airbnb como una de las más populares de Buenos Aires. En estos conciertos, además de muy buena música en un piano de cola extraordinario, los oyentes podrán disfrutar de un buen vino y pan casero en su opción más básica, o hasta una cena con sushi en su opción más exclusiva. Para más información pueden ingresar al sitio web www.elvisorbuenosaires.com y consultar por lo que más te interese. Los esperamos.
Y ahora sí, queridos oyentes, ya damos por finalizado el programa de hoy. Les recuerdo que a mí me pueden encontrar como Juan Roleri en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Y Antonio Formaro como Formaro Pianista en ambas redes sociales. Al programa En Blanco y Negro lo encuentran buscando en los buscadores como @blancoynegrook en Twitter y @enblancoynegrook en Instagram. Es un placer estar de regreso con ustedes en sus casas y cuidándonos en un año donde todo empieza a mejorar de a poco, esperemos, y es un placer compartir tan bella música con ustedes. Por mi parte me despido, les envío un fuerte abrazo a todos.
Solo agrego, Juan, la alegría de estar juntos de nuevo y esta esperanza con la cual la música de Saint-Saëns nos deja para que este año todo vuelva a ser cada vez más como lo conocimos y aún mejor. Que la música nos acompañe. Un gran abrazo.